Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Cuando hablamos de vocación y del camino que hace la persona que siente un llamado, podemos decir que hay unos elementos esenciales, que son los que hemos recorrido en estas dos reflexiones anteriores. Es decir, una sensación de algo que es muy grande y que sin embargo nos atrae. Es tan grande que llega a producir temor, pero es más grande el amor que el temor. Ese es un factor importante. Y luego veíamos en nuestra charla anterior cómo también se produce una sensación de es algo que está más allá de mi mérito. De hecho, la persona que cree que se lo merece todo es la persona que va a caer pronto en la rutina y es la persona que pronto va a tomar una actitud más bien de juicio y de descalificación hacia otros. En cambio, en una verdadera vocación, la sensación que hay es que todo es regalo, todo es don. Y esa actitud de recibirlo todo como regalo es lo que en la espiritualidad franciscana se conoce como pobreza. La pobreza es ese despojo interior que es tan profundo que hace que la persona pueda realmente vivir, navegar en las aguas de la gratuidad, del don perpetuo. Esta es también una de las fuentes más hermosas de la alegría tan característica de San Francisco de Asís y de la familia franciscana en general. Es la alegría de saber que hay un Dios que realmente es providente, un Dios que es Padre y que nos va enviando sus mensajes, sus cartitas de amor de una y de otra forma. Es uno de los aspectos más bellos. Así debería ser todo en la vida, pero lamentablemente hay también obstáculos, hay también frenos. Y hay que conocer esos obstáculos y frenos, obviamente para poder evitarlos, para poder superarlos, pero también para no perder la paz cuando llega el momento en el que, por ejemplo, otras voces tratan de confundirnos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar esos frenos o esos obstáculos? Podemos desclasificarlos de la siguiente manera. Hay unos obstáculos que llamamos intrínsecos y otros que son extrínsecos. Los intrínsecos son los que tienen que ver con la naturaleza misma de la vocación y de esos vamos a hablar en la segunda parte de esta reflexión. Los intrínsecos son los propios de la naturaleza de la vocación, es decir, de esa estructura que hemos descrito en las dos charlas anteriores, lo que tiene que ver con el amor, el temor, etc. Esos son obstáculos o frenos intrínsecos. Y los otros son los obstáculos extrínsecos, es decir, distintos de la naturaleza de la vocación, pero que hacen estorbo, son estorbos. Yo le voy a hacer esta comparación. Un obstáculo extrínseco, por ejemplo, es una persona que intenta desanimarlo a uno. Ese es un obstáculo extrínseco. Es decir, no tiene que ver con la vocación y sobre todo lo que pretende es sacarlo a uno de ese camino o de ese llamado o de esa intención que tiene. Entonces, llevamos intrínsecos y extrínsecos. Intrínsecos a la naturaleza de la vocación y extrínsecos a la naturaleza de la vocación. Y los extrínsecos, a su vez, los dividimos en extrínsecos que son exteriores a la persona y extrínsecos que son interiores a la persona. Ese es todo nuestro cuadro con el que nos vamos a mover dentro de esta charla. Lo repito, se divide en dos. Ustedes pueden imaginarse aquí nuestro tablero. Tenemos intrínsecos y extrínsecos. Y dentro de los extrínsecos sacamos otra división. Extrínsecos que son interiores a la persona y extrínsecos que son unos interiores y los otros exteriores. O sea, extrínsecos interiores y extrínsecos exteriores. A ver si con todas esas palabras no nos enredamos. Entonces vamos viendo. Hay que empezar, es más fácil empezar por los obstáculos extrínsecos. Y es más fácil empezar por los extrínsecos exteriores. ¿Cuáles son esos? El primero se llama ruido. Si la vocación es una voz, entonces, cuantas más voces haya, mayor es la confusión. Es muy difícil discernir un mensaje cuando hay demasiadas voces al mismo tiempo. Es muy típico del mundo en el que estamos la permanencia del ruido en todo. La gente está sumergida, muchísima gente está sumergida en un verdadero océano de ruido permanente. Siempre están oyendo música, siempre está encendido un aparato de televisión, siempre hay una llamada telefónica, siempre hay voces y voces y voces. Un momento que vayamos a la calle es una inundación de voces inmediatamente. Y no se trata simplemente de voces en el sentido usual de la palabra ruido, por ejemplo, el ruido que puede producir la lluvia o el ruido que puede producir, qué sé yo, una quebrada. No es simplemente que haya otras voces, sino que esas otras voces tienen sus propias intenciones. Son voces imperativas, son voces imperiosas. Haz esto, vuélvete así, logra esto. Es decir, son órdenes que nos están dando. Por supuesto, la voz de Dios también quiere algo de nosotros. Pero cuando hay tantas voces que nos están mandando, entonces la voz de Dios queda como una entre muchísimas voces, voces que nos envían toda clase de mensajes. Muchos de esos mensajes contienen promesas y esas promesas son atractivas al corazón. Haz esto y serás feliz. Pensemos en el caso de la publicidad. Una propaganda de televisión es toda una obra de arte, porque en 30 segundos tiene que contar una historia. Entonces, en 30 segundos vamos a conocer la historia de una joven que se llamaba Joana. ¿Sí habrá una Joana por aquí? Gracias a Dios. Entonces, Joana estaba muy triste porque nunca podía gobernar su cabello. Estaba muy, muy triste ella porque su cabello era ingobernable. Pero llegó el nuevo shampoo XYZ que le ha permitido gobernar su cabello. Y ahora mírala, está radiante, está feliz, logró gobernar su cabello. Y eso en 30 segundos. Entonces, lo que nos está diciendo eso es, primero, que lo peor que le puede pasar a uno en la vida es tener cabello rebelde. Si tengo cabello rebelde, soy un desastre. Es decir, todo anda mal en la vida. Perdí mi paso por esta tierra. No tiene sentido mi existencia. Segundo, que solo hay una manera de ser feliz y es lograr gobernar el cabello. Y tercero, que la única opción, o por lo menos la mejor opción para gobernar el cabello es el champú XYZ. Esa es una voz. O sea, fíjate que en 30 segundos nos están diciendo un evangelio. Es un evangelio falso, pero nos lo están diciendo. Porque todo evangelio, y son muchísimos los evangelios, todo evangelio tiene la misma estructura. Tú tienes un problema, pero hay una solución, y la solución es esta. Tú tienes un problema, tu cabello es ingobernable, pero hay una solución. Mira, por ejemplo, a Joana, mira su cabello. Y la solución, lo que cambió la vida de Joana, se llama XYZ. Ese es el evangelio. Entonces, cuando una joven típica está oyendo todo el tiempo eso, entonces es como si le estuvieran diciendo, para ser feliz, para ser aceptada, para ser amada, para que tu vida tenga sentido, el champú. Pero resulta que termina esa propaganda y entonces viene otra propaganda que dice que la clave de la felicidad está en un perfume. Y luego otra que dice que la clave de la felicidad está en comprar este auto que se lo dejamos con enormes facilidades de pago. Entonces Joana siente que tiene que comprar ese champú y ponerse ese perfume y subirse en ese auto. Y así cada vez más le van organizando la vida a Joana. Por supuesto, no todo lo puede conseguir Joana, porque resulta que Tal vez el auto está fuera de sus posibilidades, tal vez ese perfume no es el que mejor queda con el organismo de ella, por aquello de los aromas y todas esas cosas, ese no es el que le queda mejor. Tal vez ese champú no tuvo el mismo efecto en ella que en la modelo, porque es que además la modelo que sale ahí no utiliza ese champú. Es lo mismo que pasa, es lo mismo que pasa con todos los tratamientos de adelgazar, en lo cual soy experto. A mí desde que el Señor me sanó de la anorexia, he tenido que pensar es en la manera de adelgazar. Entonces, ¿qué pasa? Que sale una supermodelo haciéndole propaganda a no sé qué pastillas o no sé qué tratamiento y tiene una cintura pero impresionante. ¿Y quién ha dicho que ella adelgazó con eso? No, ella no adelgazó con eso. Ella no adelgazó en primer lugar porque nunca se ha engordado, porque siempre ha tenido ese cuerpo, porque vive metida en el gimnasio, porque le dedica todos los días 4 horas a su cuerpo, no tiene más que hacer, porque de eso vive, vive el modelaje, no vive de esas pastillas. Entonces el mundo está repleto de mentiras y todas esas mentiras son evangelios y todos esos evangelios que se van repitiendo una y otra vez producen una tremenda confusión en las personas, pero no solo producen confusión, producen una sensación de derrota al final. Porque por más que se esfuerce una muchacha, no logra finalmente tener la cintura de la modelo A con el cabello de la modelo B, con la dentadura de la modelo C, con la pareja que tiene el modelo D. Entonces tiene que cumplir demasiados requisitos. Es increíble la ansiedad, es increíble la tensión que viven muchísimos jóvenes porque sienten que si no tienen el aparato de moda, si no tienen el celular de moda, Diego, el carro de moda, el perfume de moda, el peinado de moda, y si no van al lugar de moda y si no hablan como tienen que hablar, entonces nadie los va a aceptar, entonces nadie los va a querer. Y eso es terrible, eso es terrible, eso es asfixiante, porque eso es sentir que yo nunca voy a ser para lograr ser para que otros puedan aceptarme, quererme, voltearme a mirar para que me sonrían. Yo tengo que cumplir tantos y tantos requisitos tratando de satisfacer las muchísimas voces. Por supuesto, entre todas esas voces está también la voz de Jesucristo, que también tiene sus propuestas. La voz de Jesucristo entonces quiere llamar a la conversión, al arrepentimiento, a la confianza, al amor, a la generosidad, a la oración. Pero esa voz de Cristo, entre toda esa otra multitud de voces, encuentra mucha dificultad para abrirse paso. Eso es lo que se llama, a ver si ahora sí puedo decirlo bien, un obstáculo que es extrínseco y que es externo. Externo porque son las voces que están afuera. Pero no solo son voces generales, entonces ahora pasamos al segundo obstáculo, extrínseco, externo. También hay personas específicas que parece que fueran como enviadas del poder de las tinieblas y que tratan de desalentar a las personas en su vocación. No solamente, recuerde que estamos hablando de vocación como elección de estado de vida. Vamos a dar un par de ejemplos que es lo que más ayuda a comprender esto. La persona que quiere entrar de religiosa encontrará inmediatamente una cantidad de voces, voces específicas, que pueden ser voces de la propia familia, que pueden ser voces de amigos o de amigas muy importantes para ellos, y que en algunos casos pueden ser incluso voces de sacerdotes que están desanimando. Eso no tiene sentido. ¿Usted qué va a hacer allá? ¿Usted para qué va a encerrarse? Caso de la vida de clausura. Por lo menos la gente que va a las misiones, esa sí hace algo. La gente que educa, esa sí hace algo. La gente que atiende enfermos, esa sí hace algo. Pero las demás, por allá dedicadas a cantar las alabanzas del Señor, pues no parece que sea objetivo suficiente. Entonces hay voces específicas y esas voces específicas llegan a causar una verdadera confusión y también a veces un verdadero desánimo. Pero dijimos que la vocación no es solamente un punto, sino que la vocación es todo un camino. Resulta que uno también durante la vida, y también durante la vida religiosa, tiene que optar por Cristo muchas veces, no solo una vez, muchas veces hay que optar por Cristo. Y también sucede que cuando uno va a optar por Cristo, también hay voces extrínsecas, externas, que también pueden producir ese efecto. Es exactamente lo que sucede cuando se deja entrar en una comunidad la murmuración, cuando se deja entrar el chisme o la difamación. Cuando esas cosas suceden, una persona que quiere vivir su vocación con generosidad, que quiere vivir su vocación con pureza de corazón, puede encontrarse con que los llamados que Dios le hace para que sea más orante, para que sea más humilde, para que sea más puro en el corazón, para que sea más obediente, encuentran consejeros en contra de eso. Entonces doy un ejemplo en mi comunidad para no herir susceptibilidades. Resulta que ya dijimos que mi comunidad se llama asignación a ese acto por el cual el provincial le dice a este fraile, tú vas a vivir aquí, tú vas a trabajar aquí, etc. Entonces supongamos que el provincial le dice a un determinado religioso, mira, necesitamos que tú colabores en, digamos, en la ciudad de Tunja, vas a ayudar, te vas a encargar de esta decanatura, vas a hacer esto, vas a servir de esta manera ya en la universidad. Y el fraile no se siente particularmente llamado a eso, no es que le entusiasme demasiado, pero queriendo ser fiel a su vocación y queriendo vivir la obediencia, fíjate, responder a Dios, queriendo responder a Dios, pasando por encima de las mediaciones humanas y pasando por encima incluso de sus propias preferencias, dice, bueno, está bien, pues sí, voy a aceptar. Y está en ese proceso, están en esas conversaciones, cuando resulta que otro religioso le dice, seguro que le propusieron lo de la decanatura en Tunja, ¿verdad? Y dice, sí, sí, precisamente, pues sí, me dijeron eso. Claro, como no hubo otro tonto que aceptara, le tocará a usted. Fíjate esas palabras. Esas palabras vienen de fuera y se presentan como palabras de un amigo, pero son palabras que van en contra de lo que Dios quiere. Entonces Dios nos llama a la humildad, pero resulta que otra persona que uno tenga cerca no llama a eso humildad, sino van a decir, lo que pasa es que usted es muy tonta y siempre se deja. ¿Sí ve? Entonces la palabra, ese consejo envenenado, porque así como hay comida envenenada, hay consejos envenenados. Entonces hay personas que sin darse cuenta, y realmente son instrumentos del maligno en ese momento, con esa palabra lo que está haciendo es frenando un buen impulso hacia la otra persona. La gente joven, sobre todo si es fervorosa, si está tratando de vivir bien su vocación, a veces se encuentra en personas mayores, lo digo porque a mí me sucedió cuando era joven, yo ya pues fui joven, ya soy viejo. Dice el Salmo, gracias, muchas gracias por las voces de ánimo. Cuando yo era más joven, entonces digamos, yo me acuerdo eso. ¿Me acuerdo qué? Me acuerdo que a veces uno de joven quería vivir con especial fervor su vocación, quería vivir bien sus votos, quería vivir bien su meditación personal, es decir, vivir bien lo que todos tenemos que vivir bien. La risita, la burlita, el comentario. Sí, es que cuando estamos en esas etapas, todos somos así. Esos fervorines luego pasan. Con ese modo de hablar, se está tratando de ahogar una buena intención que el Espíritu Santo le quería dar a esa persona. Y esto sucede dentro de comunidades. Por eso digo que la vocación dura toda la vida. Cuando tú sientes, por ejemplo, participaste de un retiro y después de ese retiro tú tratas realmente de reformarte en muchas cosas. Si eras una persona como muy indisciplinada con el silencio, una persona inconstante en la oración, una persona desatenta o falta de caridad, tú tratas de cambiar. ¿Qué tal un comentario como, uy, cómo le sirvió el retiro? ¡Qué cambio! Ese dicho con ese tonito, porque el tono es importante, ¿cómo cambiaste? Que te dure, querida, que te dure. Ese comentario es como queriendo ahogar el buen propósito que la persona tenía. Entonces debemos pensar, nosotros los que vivimos en comunidad, debemos pensar que es deber nuestro ayudar al Espíritu Santo, no ayudar al espíritu de las tinieblas. Cuando desanimamos a las personas en sus buenos propósitos, sea con murmuración, con ironía, con descalificación, con burla, con antitestimonio, somos ayudantes del espíritu de las tinieblas. O sea, yo le estoy ayudando, como el demonio a veces busca aliados, pues yo me estoy ofreciendo de aliado del demonio para desanimar a una persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo me acuerdo el caso de algunos, lamentablemente son historias que suceden. Yo me acuerdo el caso de algunos sacerdotes mayores que a veces hablan así. No, uno al principio es así, pero ya luego uno se deja de todas esas pendejadas. ¿Y pendejada es qué? Pendejada es, por ejemplo, el rosario diario. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que el joven que está empezando en su vocación y que le ve sentido a rezar el Santo Rosario todos los días, oye a uno mayor que sale con ese lenguaje y entonces dice, ¿qué? Oh, hay que hacer una elección en la comunidad. Esos momentos de elección, de discernimiento, de votación, que yo creo que los hay en todas las comunidades para unos oficios o para otros, o para unos motivos o para otros, son de mucho cuidado. Y uno tiene que pedirle a Dios que preserve la propia boca, porque ese es el momento en el que el espíritu maligno va a querer utilizar tu boca para envenenar a otros. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, esta escena la vi yo en una comunidad religiosa. Tenían que hacer una elección para el capítulo general, representantes para el capítulo general. Y ya se iban a sentar en el momento, pues, del acto de la elección, cuando una hermana le dice a la otra, pues hagamos lo de la votación, pero eso ya está todo arreglado. Veneno, veneno puro. ¿Ve? Y a veces uno cree que esos pecados no son graves. Mi experiencia como sacerdote y lo que yo leo en la Escritura es que todo pecado que envenena a la comunidad es muchísimo más grave de lo que nosotros pensamos. Porque a veces uno cree que los pecados más graves son los que le dan más vergüenza a uno. Y usualmente lo que a uno le da más vergüenza es lo que tiene que ver con la pureza, con la sexualidad. Eso es lo que da más vergüenza. Pero resulta que una religiosa puede ser purísima y castísima y, como decía por allá una monjita en un retiro, virginísima. No sé cómo será el superlativo, virginísima. Pues una monja puede ser virginísima, castísima y purísima, y sin embargo, veneno puro, veneno puro. Está repartiendo veneno. No, sentémonos, pues hagamos la votación, pero tiempo perdido, eso ya todo lo tienen arreglado. Fíjese, fíjese el daño que hace eso. Entonces, la hermana que quería participar de ese acto de votación en un espíritu de fe, recibe ese baldado de veneno y se desanima. Fácilmente cree, pues sí, ¿verdad? Sí, eso ya está todo arreglado. Nos están conquistando para las tinieblas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, fíjense que los obstáculos, tengo que poner mucho cuidado para no confundirme con las palabras, extrínsecos, externos, no es únicamente la publicidad del mundo. ¡Ay, el mundo cómo está de corrupto! ¡Ah, sí! ¡Claro, el mundo tan corrupto con eso del champú! Yo como hace rato no uso champú. Entonces eso no me interesa. No, ese es, no es el mundo, es nosotros. Nosotros también envenenamos a veces. Y nosotros también hacemos daño a otras personas. Entonces uno tiene que tener muchísimo cuidado con el ejemplo que da. Y los que vamos un poquito más adelante, así a veces por fragilidad o por incoherencia o por lo que sea, caigamos en algunas faltas, nunca podemos erigir nuestra mediocridad como norma. Es nuestro deber, oigan esto todos, pero especialmente los mayores, las mayores, es nuestro deber que la siguiente generación sea mejor que nosotros, que no caigan y que no repitan los errores nuestros. Yo lo que siempre predico cuando tengo ocasión de hablarle a seminaristas, a novicios, a gente de votos temporales, siempre les digo, mire, mi propósito en el nombre del Señor es que ustedes sean mejores que nosotros. Y todo lo que ustedes hayan visto de mediocre y de incoherente, léanlo a la luz de Dios y deséchenlo si ven que tienen que desecharlo. No nos repitan a nosotros. No copien los malos ejemplos de los que vamos más adelante. Lo bueno que encuentren, agradézcanlo a Dios e imítenlo. Pero lo malo no. Entonces, esos son los obstáculos que nos frenan en el camino de Dios. Porque Dios tiene que llamarte a una mayor perfección. Dios te está llamando a una mayor fidelidad. ¿Y cómo te llama? A través de esas cosas sencillas, a través de un retiro espiritual, a través de un acto de votación, a través de una reunión comunitaria, a través de una exhortación de la abadesa, Dios te está hablando. Y si en ese momento habla a través del visitador o de la abadesa, habla, está hablándote el Señor a tu corazón, y tú te distraes con una burla o te dejas llevar por una murmuración, o peor aún, te conviertes en copera, la que da las copas, coopera de las copas de veneno del enemigo, entonces, ¿qué estás haciendo? Por eso uno tiene que tener santo temor con respecto a eso y pensar, mi voz, ¿qué estoy haciendo con mi voz, con mis palabras, con mis actitudes? Y al mismo tiempo, si el Señor me pone en el corazón que yo tengo que vivir con mayor fidelidad, con mayor alegría, con mayor generosidad, con mayor caridad, pues hay que aplicar lo del libro del Deuteronomio. Dice el Deuteronomio, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Si es el Señor el que me está pidiendo un amor más íntegro, un fervor más grande, una humildad más profunda, una caridad más extensa, ¿qué importa lo que digan otros? Es el Señor el que me lo está pidiendo. Que algún otro no cree en eso, bueno, pues habrá que orar por él. Que otro se burla, no me interesa, yo sigo en mi camino, porque es el Señor el que me va llevando en ese camino. A veces uno cae en una tentación, y con esto cerramos la parte de extrínseco externo, a veces uno cae en la tentación de que yo me voy a convertir cuando toda la comunidad se convierta. Es decir, cuando todo el mundo deje de decir mentiras, cuando todo el mundo deje de ser mediocre, cuando nadie se distraiga en la oración, entonces yo dejaré de distraerme. Eso es una locura, eso es una tontería. Cada uno tiene que tomar como si fuera su tarea única en la vida la fidelidad al Señor. Que son muchos los fieles, aleluya, de eso se trata. Que son pocos, bueno, sin soberbia, sin vanidad de nuestra parte, tratemos de animar a que sean más. Pero nosotros no podemos dejar que los obstáculos extrínsecos, externos, nos frenen. Bueno, si esos son los obstáculos extrínsecos, externos, ¿cuáles son los extrínsecos, o sea, distintos de la naturaleza de la vocación, pero internos? Los internos tienen que ver no con lo que otras personas me dicen, sino con lo que surge de mi propia vida. ¿Y qué es lo que surge de mi propia vida? Por ejemplo, mi pasado. Se observa muy bien en los recuerdos, en las fantasías que a veces tratan de aprisionar nuestra mente, sobre todo cuando estamos empezando un camino de conversión. Como siempre, los ejemplos son los que ayudan a esclarecer de qué se trata. Supongamos una persona que ha llevado una vida relativamente mundana y que quiere pues entrar completamente al servicio de Dios. Pues muy fácilmente los recuerdos de la vida pasada tratan de frenarlo. Porque claro, muchas cosas que le traían alegría y que le traían satisfacción y que le hacían sentir bien o sentir importante, pues eso ya no lo va a conseguir, ya no lo va a tener. Y ese cambio cuesta trabajo. El Salmo 45 en la liturgia 44 dice: olvida tu pueblo y la casa paterna. Pues resulta que a veces uno no hace caso. A veces uno se queda recordando su pueblo. Fíjese que no dije ningún pueblo en particular. Pero se queda recordando su pueblo y se queda recordando su pasado. Y no siempre es la casa paterna. A veces es la independencia que yo tenía cuando yo ganaba mi dinero y yo lo administraba como a mí me daba la gana. No hacía nada malo, pero me gustaba, me fascinaba eso. Yo gasto mi plata. Qué dicha tener mi dinero. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y ese pasado tiene un poder. Tiene un poder tan grande que puede cautivar y puede atrapar a algunos. Tengas en cuenta que el pasado atrapa, son tantas las trampas que hay, ¿no? El pasado a veces atrapa con lo que uno tuvo y a veces atrapa con lo que no tuvo. Yo conocí el caso de una religiosa de otra comunidad, una religiosa contemplativa, que pasó por una crisis espantosa. Resulta que ella entró al monasterio también comunidad de clausura. Ella entró al monasterio relativamente joven, tan joven que de hecho nunca había tenido un novio. Y en un cierto momento de la vida le entró como una cierta curiosidad a ver eso, cómo sería ese asunto. O sea, más o menos eso, cómo sería. Oiga, y se le fue volviendo como una obsesión eso, como una obsesión de que yo esa etapa no la viví. Entonces es muy importante tener en cuenta que ese lenguaje es muy engañoso. Porque hay gente que le dice a uno, mire, si usted no tuvo novio, le faltó esa etapa. Entonces uno tiene que responder, bueno, entonces vamos a ver cuántas etapas tengo que vivir. Porque entonces, si no me casé, me faltó esa etapa. Si no tuve hijos, me faltó esa etapa. Abrazar al primer nieto, me faltó esa etapa. Ver casar a la bisnieta, esa etapa también me faltó. Mire, cada uno es como es, y punto. Que algunos Dios los llamó sin ninguna experiencia afectiva, tipo noviazgo, ese fue el querer de Dios para esa persona, punto. Que otra persona, en cambio, sí tuvo esa experiencia, el uno y el otro tendrán dificultades. La que nunca tuvo novio, porque es posible que le llegue, como a este caso que les cuento, le llegue como esa curiosidad y a ver eso, cómo será y cómo sería, y ahí qué pasaría y no sé qué más. Y una curiosidad y una cosa morbosa que estuvo a punto de destrozar esa vocación. Gracias a Dios y a la misericordia que abunda en todos los casos, esta mujer superó esa crisis y creo que la superó muy bien, pero fue terrible para ella. Entonces, esa tendrá lucha. Y eso es importante saberlo, la persona que no tuvo relación afectiva va a tener lucha. ¿Por qué? Porque le hizo falta. Y a la otra, y la otra va a tener lucha, ¿por qué? Porque se acuerda. ¿Qué hacemos? La una porque se imagina y la otra porque se acuerda. Entonces lo de la memoria es complicado. Lo de la memoria es complicado porque la memoria atrapa y frena. A veces por lo que uno tuvo y a veces por lo que no tuvo. Yo he conocido dos casos en mi historia, en mis casi 30 años de vida religiosa, he conocido dos casos de frailes que se han salido porque no es que yo quiero saber qué se siente ganar uno su propia plata. Así que no se piense que todos son problemas afectivos. No, es que yo quiero saber qué es eso, o sea, ganarse uno un sueldo, ¿qué es eso? Yo no sé, él como que creía que el día que viera nómina, Juan Perico de los Palotes, ya ese día podía decir, ya ahora sí existo, ya me gané una plata, ya ahora sí. Eso se le vuelve obsesivo a ciertas personas. Entonces la memoria nos atrapa por lo que tuvimos y extrañamos, o a veces nos atrapa por lo que no tuvimos y echamos de menos. Esas son trampas. Y esos son obstáculos que no vienen de afuera, por eso son extrínsecos, pero internos. Vienen de dentro, vienen de la persona misma. Otros obstáculos extrínsecos, internos, provienen en cambio es del futuro. El futuro también tiene sus propias complicaciones. Sobre todo el futuro tiene un poder que es malévolo, realmente malévolo, para frenar la generosidad del corazón. Está demostrado psicológicamente, este amigo con el que estaba conversando ahorita es psicólogo de profesión y con él hemos tenido siempre muy buenas conversaciones. Tengo, gracias a Dios, también un hermano psicólogo y otros amigos psicólogos y bueno, entre unos y otros ahí me han ido sacando adelante. Bueno, en todo caso... En todo caso, bueno, resulta que el futuro, ¿cuál es el daño que le hace uno al futuro? Cuando uno va avanzando en la edad, uno se va sintiendo más débil, ¿sí? Los jóvenes suelen ser arriesgados. Entonces, si uno le dice a un niño que camine por ahí por el borde de un edificio, le parece simpático. Ese mismo niño, 10 años, 20 años, 30 años después, dice, pero yo, ¿cómo fue que hice eso? Eso me pasa también a mí. Si yo recuerdo lo que yo hacía en mi época, existía una cosa que se llamaba monopatín, que creo que sigue existiendo, con otros nombres. Y en la ciudad de mis abuelos, la ciudad de Barranquilla, una de mis grandes felicidades y dichas era botarme, literalmente, por una pendiente, una bajada, que era como de kilómetro y medio, o sea, calcule la velocidad que uno alcanzaba a adquirir, y tirarme en el monopatín ese o en la patineta esa. Cuando yo recorro ahora eso, yo digo, yo tenía que estar medio loco, ¿qué era lo que pasaba conmigo? ¿Yo cómo hacía eso? Uno de joven toma muchos riesgos, con la edad uno se va volviendo más cobarde, y más cobarde para muchas cosas, porque uno también se va volviendo más frágil, a uno le van doliendo más las cosas. Además, cada cosa y cada persona que va perdiendo se va volviendo irreparable. Cuando un chico, por ejemplo, un adolescente, un muchachito 12, 13 años, pelea con su mejor amigo en el colegio, pues no se va a sentir bien. Pero al cabo de unos meses, ya, ¿qué pasó? Ya consiguió otro mejor amigo y ya pasó el problema. En cambio, cuando una persona que ya tiene quizás 60, 70, hay monasterios donde la gente llega a los 100 años, tranquilamente, cuando uno está llegando a los 90 años de edad y se le muere un amigo, uno dice, ah, pues lo reemplazo. No, es tan fácil. La gente se va volviendo irreemplazable, la salud se va volviendo irreemplazable y casi el único reemplazo que uno encuentra es el reemplazo de cadera. Y eso es muy complicado. Nada se puede reemplazar. Entonces uno, llegando a cierta edad, uno con el futuro se va volviendo muy cobarde. Uno se va volviendo muy cobarde. Por eso, porque se da cuenta que está más débil, que se le empiezan a olvidar las cosas. Entonces uno dice, ¿qué era lo que yo estaba diciendo? De eso que usted empieza a contar una historia y le entra el temor, ¿será que soy de esos viejitos que ya repiten mucho las historias? ¿Ve? Como había en un monasterio, había dos monjitas que eran muy buenas amigas y Dios les permitió ser buenas amigas toda la vida, porque había una que repetía y se le olvidaba que había repetido, pero a la otra se le olvidaba que le habían contado. Entonces, esa amistad funcionaba muy bien. Como uno va empeorando el oído. ¿Qué, padre? Como uno va empeorando la movilidad, como se va dando cuenta que muchas cosas son irreemplazables, como todo eso va sucediendo, entonces uno se va volviendo más cuidadoso, pero entre ser más cuidadoso y ser egoísta no hay mucha diferencia. Entonces hay una cosa que es muy interesante, y eso lo he visto yo en varias comunidades, cuando se tratan temas de un amor total a Cristo y del amor por Cristo, la gente joven piensa de un modo muy natural en el martirio, morir por Jesús. Y muchos mártires han sido gente joven, los hay también mayores, por supuesto. Pero en cambio a veces, cuando ya pasan muchos años, entonces ya la idea de morirse ya no es simplemente un dato abstracto, sino es algo que se ve muy corto. Entonces en mi comunidad tenemos un padrecito que él decía, bueno, yo sí creo que este año, siempre que llegaba el año nuevo, ¿no? Él decía, yo sí creo que este año ya el Señor se acordará de mí, ya yo estoy muy viejo, ya yo estoy muy cansado, ya yo soy un inútil, porque también viene un poquito esa sensación, yo soy una carga para la comunidad, entonces yo creo que ya este año, ojalá el Señor se acuerde de mí. Llevaba como 2 o 3 años con ese estribillo, hasta que salieron de la misa de año nuevo y otra vez iba a empezar este. Yo creo que ya ahora sí este año el Señor se acuerda de mí, le dice otro padre, pues yo sí recé para que usted se muriera. Y entonces ya ahí sí se puso serio el primero. No, tampoco es para tanto. ¿Eh? Cuando uno la ve cerquita, cuando ya es una posibilidad real, ya es distinto. Entonces uno se va volviendo cobarde, se va volviendo cobarde en gastar su tiempo, en gastar sus energías. Uno empieza a sentir que muchas cosas, ya eso no vale la pena. Entonces esa también es una cobardía. Y ese también es un freno para los llamados del Señor. Otra vez lo digo, el llamado del Señor es toda tu vida, toda tu vida. Entonces a los 60, a los 70, a los 80 años, el Señor te está llamando para una mayor generosidad, para una mayor entrega. Pero fácilmente, por el cansancio y por el miedo propios de la fragilidad que acompaña una edad avanzada, entonces uno se va volviendo cobarde, se va volviendo egoísta y se va volviendo pesimista. Ya eso no vale la pena, ya eso no vale la pena, ya yo no me esfuerzo más. Es tentación, tentación que es extrínseca pero interna. Entonces las tentaciones extrínsecas internas vienen del pasado y del futuro. Del pasado, por lo que viví y que me da como ganas de repetirlo, o por lo que no viví y me da curiosidad a ver cómo será eso. Y del futuro, ¿por qué? Porque el futuro a veces me produce temor por la incertidumbre, pero sobre todo porque el futuro me vuelve cobarde. Y entonces ya no sé a qué gastarle la vida, ya no sé si vale la pena esforzarse, ya eso ya para un viejo como yo, ya yo estoy es para que me tengan en la mecedora, ya yo estoy es para que me consientan, ya yo me pensioné. En el servicio del Señor nadie se pensiona, en el servicio del Señor nadie se jubila, cambia la manera de servir, pero así sea desde un lecho de enfermedad, así sea desde una enfermería, cuando hagan la enfermería, primero tienen que hacerla, claro. Así sea desde una enfermería, el Señor te está llamando. Y muchas veces, postrado en una cama, se realiza el mejor servicio, el servicio para el que Dios te preparó toda una vida. No puedo contenerme de mencionar uno de los padres que para mí dejó un recuerdo más hermoso. Padre Heriberto Santa María, del convento nuestro de Chiquinquirá. Siendo yo joven sacerdote, acostumbraba a confesarme con él. Yo solía confesarme temprano los días sábados. Más de una vez cuando iba a confesarme, el pobre hombre que estaba terriblemente enfermo, no había prácticamente podido dormir en toda la noche. Y yo veía la manera como él asumía su dolor, como vivía su enfermedad. La paciencia, la ternura con la que atendía después de ese agotamiento de una noche de lucha con el dolor, la paciencia con que nos atendía a los que íbamos allá para confesarnos, la naturalidad con la que hablaba de sus propios dolores, como si estuviera describiendo el caso de otra persona, como si no fuera él mismo el que estaba siendo macerado y destruido por la enfermedad, en mí dejó una huella absolutamente imborrable. ¿Y eso en dónde sucedió? Tirado en una cama, como se dice vulgarmente. Entonces, Dios siempre quiere contar con nosotros. Siempre seremos útiles a Él, siempre. Porque Él no nos creó para la nada, ni para el absurdo. Y no debemos dejar ni que las tentaciones extrínsecas externas, como las voces del mundo y como los malos consejos, ni que las voces extrínsecas internas, como las voces de mi pasado, las voces de mi futuro, me frenen. Nos falta hablar ahora de las voces intrínsecas, es decir, de las trampas u obstáculos intrínsecos. Lo que queremos decir con obstáculos intrínsecos es aquellos que tienen que ver con la naturaleza misma de la vocación. Esta parte es un poco más breve. Dijimos que la vocación tiene que ver con temor y amor, una sensación de ser desbordados por la grandeza, la santidad, la belleza, la pureza, la bondad, la misericordia, cualquiera de esas o todas ellas. Es descubrir eso y al mismo tiempo saber que todo ese poder y que toda esa hermosura no es una fuerza en el vacío, sino que es un alguien, como destacó muchas veces Benedicto. Es un encuentro. Ese que es el santo, que es el sabio, que es el bello, ha puesto sus ojos en mí. Ha mirado la humillación de su esclava. Eso, eso es vocación. Ha mirado la humillación de su esclava. Si esa es la naturaleza propia de la vocación, ¿cuáles son los enemigos intrínsecos de la vocación? Son dos. La incapacidad de admirar y la incapacidad de dejarse amar. Esos son los obstáculos intrínsecos. ¿Qué es la incapacidad de admiración. Las personas escépticas, las personas distraídas, las personas racionalistas, es decir, las que pretenden, sí, eso, racionalizarlo todo, explicarlo todo solamente desde la razón y con la razón, esas personas se van a encontrar con una gran dificultad para admirar. Dicen que hay personas que a cada problema le buscan una solución, pero también hay gente que a cada solución le busca un problema, ¿no? Entonces, hay gente que se queda sin capacidad de admirar. Como esto puede parecer muy abstracto, siempre nos salvan son los ejemplos. Recuerden ustedes el caso de Jesús cuando resucita a Lázaro. O sea, ¿qué puede ser más hermoso, qué puede ser más admirable que semejante milagro? Y sin embargo, algunos de los que estaban ahí, haciendo caso omiso del milagro, sacan una conclusión. Ahora no solo hay que matar a Cristo, sino también a Lázaro. O sea, ahora que lo resucitó, hay que rematarlo. No les causó ningún impacto el milagro. No les causó ningún impacto. Cuando Jesús cura a ese hombre que tenía la mano tiesa ahí en medio de la sinagoga, semejante milagro que hace Jesús ahí delante de sus ojos, no le causó ninguna admiración a ellos. Tenían el corazón cerrado, estaban ciegos a la bondad de Dios, tenían incapacidad de admirar. Por eso, es una de las razones, por eso Jesús dice, si no volvéis a ser como niños. Porque una de las cosas que suelen tener los niños, son muchos los elementos de los niños por los que Jesús quizás pudo haber dicho esto, pero uno de los más hermosos es porque los niños tienen una gran capacidad de admiración. El niño llega a un parque nuevo, a un lugar nuevo, se le abren sus ojos, corre, salta, papá, mamá, mira. Tiene capacidad de admirar. Uno pierde la capacidad de admirar y pierde la capacidad de ser llamado por Dios. Entonces hay que pedir a Dios nuestro Padre, hay que pedir a la Santísima Virgen, hay que rogar a nuestros santos fundadores y protectores, hay que rogar a ellos que nos devuelvan la capacidad de fascinación, de admiración, que nosotros podamos mirar cada milagro de la naturaleza, cada milagro de la historia, cada sacramento lo podamos mirar con ojos nuevos y podamos celebrarlo como suele haber en las sacristías ese letrerito, ¿no? Sacerdote celebra esta misa como si fuera la primera, como si fuera la última, como si fuera la única. Solo que eso debe valer no solo para el sacerdote. Sacerdote, que tengas ojos para tu misa, que no es solo tuya, es la de la iglesia. Que tengas ojos para eso. Cuando se pierde la capacidad de admiración, cuando uno deja de ser niño, es como si uno le bajara el volumen a Dios. Dios sigue hablando, pero uno no oye, porque uno perdió eso. Eso se llama un obstáculo intrínseco, porque atenta contra la naturaleza de la vocación. La falta de admiración causa ese daño. Pero en otras personas hay otro obstáculo, y es que son incapaces de sentirse amados. ¿Por qué? A veces porque tienen gravísimos, gravísimos problemas de autoestima, a veces porque cargan una culpa espantosa. Y esa culpa espantosa que viene de su pasado hace que la persona sencillamente no pueda creer que Dios la esté llamando. No pueda creer eso. Queda como bloqueado al amor. Acuérdate que son dos cosas, ¿no? Temor y amor, dijimos. Temor, que viene de una admiración desbordante, y amor, que es la certeza de que ese Dios, en su ternura, ha puesto sus ojos en mí. La persona que tiene un trauma muy profundo, la persona que tiene una autoestima que no está en el piso, sino en el sótano, esa persona que está así, difícilmente puede creer que Dios tenga algo para ella. Y por eso uno de los grandes propósitos del enemigo malo es destruir en nosotros la autoestima. Y por eso a él se le llama en el Apocalipsis el acusador, el que los acusaba día y noche. Uno de los oficios del Satán, del Satanás, que eso es lo que significa la palabra Satán, acusador. Uno de los oficios del Satán es meternos en la cabeza, no te mereces eso, no vas a alcanzar, tú no puedes. No, mira, no hay manera, no hay manera. Para otra persona tal vez, pero tú, ay caramba, ahora religiosa, lo que nos faltaba, monja, me río. ¿Ves? Esa es estrategia del enemigo. Es decirle, tú no te lo mereces, tú no puedes. Otra podría, pero tú jamás podrás, tú no puedes hacer eso. Claro, la única respuesta posible es decir, efectivamente, yo no puedo, pero el Señor en mí sí. Con su gracia sí puedo, claro que puedo. Esa es la respuesta que hay que dar. Entonces, fíjate cómo la persona que está metida en el orgullo y no se deja impresionar por nada, queda blindada. Tienes que ser como un niño. Solo cuando recuperes la capacidad de admiración, cuando sientas que el Dios del cielo y de la tierra hace prodigios y portentos, cuando creas en ese amor, cuando lo puedas ver con ojos nuevos, ahí empezarás a sentir que ese mismo Dios te está llamando a que des pasos, pero verdaderos pasos de crecimiento en su nombre y en su gloria. Y luego, el otro problema, la gente que no se siente amada. Entonces yo por eso le tengo un cariño muy especial a la Renovación Carismática Católica. Mi vocación nació de la Renovación Carismática. Porque con ese lenguaje de la sanación y con ese lenguaje del perdón, realmente ayudan a desbloquear mucho a las personas. Cuando una persona se siente verdaderamente sanada, cuando una persona siente como que Dios le quita ese peso de encima, se siente perdonada, se siente sanada y recupera la admiración, y esta es otra cosa en la que ayuda la Renovación Carismática, porque muchos de esos cantos de alabanza son como para eso, como para recuperar esa mirada del niño que se fascina. Y por eso los cantos carismáticos que a mí más me gustan son los que tienen la letra más sencilla y que parecen una ronda infantil. Yo tengo un amigo que me ama. Lo más sencillo del mundo. Lo puede cantar un niño de 3 años. Pero si uno lo canta y si uno puede sonreírse y si uno puede alegrarse de que tiene un amigo. Oiga, tengo un amigo y me ama. Si uno puede sentir esa alegría, eso abre los ojos. Eso abre el corazón para los llamados de Dios. Entonces necesitamos un corazón que se sepa, que sea capaz de admirarse. No como esa gente que a veces mira como diciendo, ya yo lo he visto todo, como decía un padre en mi comunidad. Y decía así como con un desprecio, ha sido toreado en muchas plazas. ¿A quién dice? De ahí concluí que era un toro él, ¿no? Pero, ha sido toreado en muchas plazas. No, Señor. Sí, son muchas plazas y son muchos lugares, pero Dios cada victoria la hace nueva. Entonces ahí quedamos con los obstáculos intrínsecos. La falta de admiración, por una parte, y la baja autoestima o exceso de culpa, por otra parte. Y los obstáculos extrínsecos, tanto los externos, que son el ruido de las voces y los consejos envenenados, como los internos, que son los que vienen del pasado y del futuro. Al fin, como que pude decirlo en orden. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria.